estamos perezosos, estamos un poco desconectados, y una buena manera de conectarnos, de amigarnos con las noticias, es de la mano del análisis del periodista y maestro de periodistas, Hugo Muleiro. Hugo, ¿cómo anda eso? Andrés Dupetit te saluda.
Hola Andrés, ¿cómo está? Hola a todos, ¿cómo va?
Bien, todo bien, pero te decía, un poco desconectados, un poco alejados de la realidad. Muchos Juegos Olímpicos, por cierto, y festejamos que así sea, porque la verdad que es más que entretenido. Pero bueno, han pasado cosas, el fin de semana está quedando atrás y los diarios seguramente hicieron ese análisis que te pedimos, por favor, que nos acerques.
Sí, cómo no. Hablando de los Juegos, quería, ya que lo mencionaste,
sí.
Hubo una muy linda declaración y está en las redes del ex tenista brasileño Guga Kuerten.
Sí, claro.
Un tipo extraordinario y... pidiendo que se dejen de con esta imbecilidad de la rivalidad argentina-brasileña,
claro,
y que seamos más sudamericanos.
Está buenísimo.
Algo muy lindo de su parte. Bueno,
está buenísimo.
Bueno, pasemos un poco a la política.
Dale.
Yo diría que en las columnas de los diarios de más circulación, el fin de semana, sábado y domingo, hay dos líneas principales. Una es contra Scioli.
Sí.
Un estado de rabia total contra el ex gobernador por haberse reunido con Cristina Fernández de Kirchner y por la foto.
Uh-huh.
Ahí parece que hubo, no parece, es una decisión editorial, porque hay, de lo que yo leí, hay cuatro columnistas de Clarín que le pegan al ex gobernador.
Sí.
Algunos en tono cercano al insulto, otros un poco más prudentes, pero evidentemente están no les gustó que Scioli, que puede, digamos, creo yo que ellos están temiendo que Scioli pueda para el año que viene ser una figura que uh-huh. capte una parte del electorado que se disguste con el macrismo, lo están atacando por ahí a partir de su que digamos le exigen distancia con Cristina. Entonces el sábado el editor de Clarín, Roa, le dice que se hincó ante Cristina, como que se arrodilló ante ella, que eso lo hace por puro miedo hacia la expresidenta. Bueno, una especulación que a veces por momentos es política y por momentos parece ser pseudo-psicológica, digamos,
sí.
¿No? Algo bastante... Ah, y una frase muy llamativa llamativa porque demuestra lo poco que tienen para criticarle, más que el propio disgusto individual, es dice Roa que Scioli en la foto se le puede ver una sonrisa despareja.
Opa.
O sea que ya podemos ir tomando notas de que hay sonrisas parejas,
sí,
y sonrisas desparejas. Bueno, Van der Kooi también trata este tema en su nota el domingo. Es uno de los dos temas que trata. Ahora después vemos el otro, que también dice que no se termina de definir nunca Scioli. Obviamente para la óptica de Clarín definirse es oponerse a la expresidenta, ¿no? Y sí, allí al dar cuenta de esta supuesta debilidad del ex gobernador, se dedica unos párrafos a la oposición y dice que Massa está encaminándose a una postura de más oposición con vista a las elecciones del año próximo, ¿no?
Sí, perdón, Hugo. Parece ser una táctica repetida de los medios hegemónicos, el hecho de pegarle a quienes pueden llegar a ser potenciales candidatos o quienes tengan la mejor imagen con vistas a los próximos actos eleccionarios, ¿no?
Sí, sí, ellos promocionan las figuras que le quedan más cómodas a la estrategia de política económica.
Uh-huh.
Que impulsan estos medios, que tienen que ver con la élite que está en el poder, y se ponen duros con aquellos que se alejan.
Sí, claro.
Sería el caso de Scioli si no rompe con el kirchnerismo, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero a Massa lo vienen tratando muy bien, de hecho,
uh-huh.
No, no, nunca hay una publicación adversa a Massa, más que cuando se acerca demasiado al kirchnerismo. Ahí, demasiado siempre en la óptica de ellos, ¿no? Cuando tiene una actitud de diálogo, cuando coincide en algo con el kirchnerismo, que por parte de Massa es algo más bien infrecuente, porque hasta ahora ha estado facilitándole las cosas al gobierno en el Congreso, pero cuando se distancia un poco, ahí se ponen un poco más severos, digamos así, con el ex intendente de Tigre. Bueno, también Julio Blanc, ese que en la columna del domingo más se dedica al tema del peronismo y a Scioli, él hace una comparación. Él dice, hace una comparación entre el triunfo de Alfonsín y Armendáriz en 1983, Armendáriz entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ahora el triunfo de Macri y Vidal. Dice que entonces, después del triunfo de Alfonsín Armendáriz, el Partido Justicialista supo qué hacer, asumió quién era el responsable de la derrota, que en las palabras de Blanc lo pone centralmente a Herminio Iglesias.
Sí, la quema del cajón. La quema del cajón, digo.
Sí,
famosa.
Obviamente es una simplificación, porque Iglesias no nació de un repollo, digamos, ¿no? Llegó a donde llegó, dentro de la estructura, a partir de una serie de dinámicas internas del Partido Justicialista. Expresaba groseramente una corriente ultraconservadora, podríamos llamarle, dentro del peronismo, pero no, tampoco estaba totalmente solo. Digamos que el candidato presidencial de entonces, Italo Luder, tampoco era una expresión, digamos, muy abierta de una tal forma cual de ver el país, y bueno, no es que la única responsabilidad es de él, pero bueno, esta es una simplificación, digamos, histórica. Blanc lo pone en esos términos, y lo central de su tesis es que mientras, después de aquella derrota, el Partido Justicialista supo reaccionar con Cafiero, dice, lo pone como figura principal Antonio Cafiero, ahora no está haciendo lo mismo, y por eso no se libra del kirchnerismo. ¿Me entiende lo que la ecuación es? Si hace más de 40 años pudieron, o 30 años pudieron soltar el lastre, ahora hagan lo mismo. Le está reclamando que la suelten a Cristina, y le pide a Scioli que haga esa ruptura. Así que bueno, también incursiona en el tema de cómo evolucionaría esto en diputados, y habla de un probable bloque común, con vistas a una posición más opositora el año que viene, entre Massa, Bossio, dice, y expresa expectativa para que se sume el movimiento Evita, que como ustedes saben se acaba de... recientemente se separó del bloque del Frente para la Victoria, y expresa expectativa de que diputados del Frente para la Victoria también se pasen a este bloque, que sería aparentemente opositor. Pero bueno, el reclamo a Scioli es por la reunión con Cristina y por la foto. Y también Ricardo Kirchbaum, editor del diario, editor principal, en su nota del domingo, se dedica a le dedica un párrafo a Scioli por esta reunión, esta foto. Dice que el Partido Justicialista no se define, que Scioli se hace el distraído, que es, dice, lo mejor que sabe hacer, o lo único que sabe hacer. Bueno, unas expresiones bastante de descalificación, de mucho enojo con el ex gobernador. Bien. Así que ese es uno de los ejes políticos principales de las notas. El otro es el tema de las tarifas.
Sí.
El tema de las tarifas, el tema de la Corte, la expectativa por lo que la Corte vaya a resolver, que en alguna de las notas se dice que sería sobre el fin de esta semana que estamos comenzando, o comienzos de la próxima. A este tema se dedicó la Nata el sábado, pero no en una mera defensa, digamos, de la postura gubernamental, porque habla de la herencia maldita, bueno, del desastre que dejó Cristina, ya sabemos. Lo que escribe casi invariablemente cada sábado, que creo que va copiando sucesivamente sus notas y sus adjetivos ofensivos, bueno, todo lo que ya sabemos de su parte, le agrega la condena a justicia legítima, que es la que, a su modo de entender, con decisiones judiciales está complicando al gobierno. También Van der Kooi se dedicó el domingo al tema tarifas, diciendo que es una apuesta Macri a todo o nada, que está esperando el fallo favorable de la Corte. Y bueno, y después viene una especie de anuncio de apocalipsis si la Corte no resuelve a favor del macrismo. Dice Van der Kolk que sin el aumento se hipotecaría, dice, la meta de empezar a equilibrar el déficit fiscal. Es decir, que del aumento de tarifas estaría dependiendo este supuesto objetivo oficial de buscar equilibrar las cuentas públicas, que es una frase bueno, muy tradicional, ¿no? En la defensa de los sistemas económicos ultraliberales, el equilibrio fiscal, ya sabemos cómo se maneja ese discurso. Bueno, Van der Kolk cita a Marcos Peña, el jefe de gabinete. Dice que la Corte no aprueba el aumento de tarifas, se paralizaría la obra pública, dice el jefe de gabinete. Y Van der Kolk maneja dos cifras del supuesto agujero fiscal por el tema de las tarifas. En un momento pone que son 22 mil millones de pesos, y en otro momento, citando a Marcos Peña, dice que son 80 mil millones de pesos. Así que ahí estamos, de todos modos es plata grande. Y esta cifra de 80 mil millones de pesos es también mencionada por Joaquín Morales Solá, que se ve que también habló con Marcos Peña, porque si no, no creo que la haya inventado, aunque sí, de vez en cuando estos columnistas inventan alguna cosa, pero es mucha coincidencia. Y también tiene un tono así muy de una especie de vida o muerte con el tema de las tarifas, porque dice que Morales Solá escribió así, dice que la presidencia de Macri se resuelve en los próximos 10 días en las oficinas de la Corte.
Uf.
O sea que le pone a la Corte la...
Le tira una mochila, pero...
Una mochila que, ¿no?, parece un poco pesadita.
Sí.
Dice que una decisión negativa de la Corte le va a arruinar al gobierno su plan antiinflacionario. Lo cual, decía yo un poco en broma, es toda una novedad, porque no sabíamos que el gobierno tenía un plan antiinflacionario. Hasta ahora todas las medidas son inflacionarias. La quita de retenciones, el aumento de las tarifas, la devaluación, es todo netamente inflacionario. O sea que parece que habría una política antiinflacionaria, según Morales Solá.
Ahora, Hugo, perdón la interrupción, pero todo lo que me estás diciendo me deriva a un recuerdo en términos de esto de hacer amenazas apocalípticas: si no se aprueba tal cosa, pasa todo este mare magnum de desastres en la economía argentina, con el tema de los buitres. Recordarás que decían: si no se aprueba el acuerdo, claro, con los buitres, se viene un ajuste tremendo. El ajuste vino igual.
Sí, no, y además nos decían: si no se aprueban los para que entren los famosos capitales que nos van a hacer felices a todos,
sí,
necesitamos ese acuerdo, y el acuerdo se hizo. La deuda creció en una sola noche 20 mil millones de dólares, y todavía no vemos un centavo de las inversiones, al menos las productivas. Sí, las especulativas, las que vienen aquí, sí, hacen dinero rápido, como en otras épocas, y se van inmediatamente, ¿no?
Sí, tal cual.
Así que sí, Morales Solá dice que, bueno, si no se aprueban el aumento de tarifas, va a haber hiperinflación, una sensación de caos, y que una forma de salir de ese caos sería tomando más deuda para afrontar esta falta de caja, digamos, a partir de un congelamiento o una demora en la aplicación del aumento de las tarifas. Así que bueno, la amenaza ahí sobre los cortesanos está totalmente planteada.
Bien.
Bueno, esto es lo central. Por último, quiero mencionar algo muy grosero, que es lo referido a los hechos de Mar del Plata. Y las protestas que hubo cuando estuvo allí Macri y la gobernadora Vidal. Ya sabemos que los medios dominantes, en evidente combinación con el gobierno, armaron una operación para estigmatizar esa protesta. Hablaron de piedrazos contra el presidente, que el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bresci, desmiente. Pablo Bresci declaró por lo menos a Radio El Mundo, que yo sepa, tal vez lo dijo además en otros medios, que no hubo ningún piedrazo contra el presidente, pero la operación está netamente montada. De hecho, hay una militante supuestamente kirchnerista acusada de lanzar ese piedrazo, y bueno, este tema es tratado el fin de semana por los columnistas oficialistas. Uno de ellos es Kirchbaum, otra vez, que habla de una estrategia opositora, dice que es una violencia del kirchnerismo que está denotando su aislamiento político. Así que bueno, muy se le han tomado como una operación más para estigmatizar, ¿no?, a la fuerza que conduce la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fernández Díaz también en La Nación tomó este hecho, que no existió, insisto, según el jefe de la policía de la provincia, Bresci, el piedrazo no existió, pero Fernández Díaz usa una figura además terrible, porque habla de una intifada destituyente. Ustedes saben, la intifada es la llamada rebelión de las piedras de los palestinos, que tiene, por ahí se le da como una característica de una resistencia constante, que digamos, a falta de otra cosa, cuando los militares israelíes ingresan a territorio palestino con tanques u otros recursos [S2] Uh-huh. [S1] De ataque, la población, no grupos armados organizados ni nada, sino la población, en un tiempo, ahora creo que sucede mucho menos, respondía con piedras, que era lo único que tenía. Esa forma de resistencia tuvo dos momentos específicos en la historia reciente, uno por los 80, otro al comenzar el siglo XXI, pero bueno, se conoce a la intifada como rebelión de las piedras. Y bueno, destituyente ya sabemos lo que significa. O sea que, para terminar, un piedrazo que no existió es una intifada, o sea, una rebelión para destituir al presidente legítimo. Una claro. desmesura en la evaluación que es absolutamente disparatada. Parece de una persona afiebrada, porque no... Si dijéramos que un grupo de 15, ellos te he dicho, y le dan la estatura de una rebelión popular para destituir al gobierno, es
un poco fuerte.
Un estado de locura, ¿no?
Bien, perfecto. Excelente el análisis, Hugo, como siempre. Te mando un abrazo grande y nos encontramos el lunes próximo, si te parece.
Un abrazo, compañeros, que estés bien.
Ahí estaba, entonces, adiós. El análisis indispensable, sobre todo hoy, lunes feriado, donde la fiaca nos invade, Rosario, a cargo del periodista Hugo Muleiro, que dejaba su análisis en el aire de Mañana 1390 por Radio.